Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 27 de marzo del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a traerte algunas reacciones al presupuesto federal presentado por el gobierno laborista. Vamos a escuchar las voces de representantes de comunidades multiculturales, líderes indígenas y también del sector de la ayuda a la discapacidad. En otros temas conoceremos a una pareja de colombianos que iniciaron un proyecto de podcast en Australia por diversión y que luego de vuelta en su país se convirtió en un éxito viral. Ahora vuelven a Australia de gira con su programa. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
La coalición derogará los recortes fiscales del gobierno si es elegida. Más de 9.000 archivos sustraídos de la web del Departamento de Comunidades en un nuevo ataque cibernético. Y el Senado aprueba una ley que, según críticos, suaviza la legislación medioambiental australiana. Estos son los titulares de este jueves 27 de marzo. El portavoz de Hacienda de la oposición ha afirmado que la coalición derogará los recortes fiscales de los laboristas si resulta elegida. Angus Taylor afirma que los laboristas se equivocaron al tratar de hacer frente a los problemas del coste de vida y que su gobierno revocaría los cambios. Asegura que los laboristas han perdido todo sentido de la responsabilidad y están poniendo a Australia en la situación de no tener amortiguadores para hacer frente a un mundo incierto. El recorte presupuestario de impuestos sobre la renta fue aprobado anoche por el Senado a pesar de que la coalición votó en contra del plan. Los recortes entrarán en vigor el próximo año y supondrán de media unos $5 más a la semana para los contribuyentes en los primeros 12 meses. Y mientras tanto, el tesorero Jim Chalmers afirma que el gobierno mantendrá en vilo la decisión de la coalición de derogar la bajada de impuestos durante toda la campaña electoral. Chalmers afirmó que la decisión de ir a unas elecciones con la promesa de derogar los recortes fiscales no tiene precedentes.
Now this decision will haunt them every single day of the election campaign.
Ahora esta decisión les perseguirá todos los días de la campaña electoral. No les dejaremos escurrir el bulto. Eso significa que si Peter Dutton gana las elecciones, todos los contribuyentes australianos saldrán perdiendo. Él ha confirmado y ellos han confirmado que todos los contribuyentes australianos saldrán peor parados con Peter Dutton. Lo han dejado muy, muy claro, decía. Por otro lado, el primer ministro Anthony Albanese ha negado las acusaciones de que su gobierno haya permitido que los niveles de inmigración sean demasiado altos. Mientras la oposición se prepara para presentar su respuesta formal al crucial presupuesto preelectoral, utiliza los niveles de inmigración como parte clave de sus ataques. Afirma que el gobierno ha acogido a casi 2 millones de inmigrantes en plena crisis inmobiliaria. Pero Albanese aseguró a SBS que las cifras de inmigración son en realidad inferiores a las previstas antes de que el COVID-19 cerrara las fronteras de Australia durante casi 2 años.
We think that migration is important, but we of course have numbers that are lower than were anticipated.
Creemos que la inmigración es importante, pero por supuesto las cifras son inferiores a las previstas para 2019. Lo que vimos fue el cierre de fronteras y cuando se abrieron vimos un aumento a corto plazo, pero tenemos que asegurarnos que gestionamos estas cuestiones de forma adecuada y eso es lo que está haciendo mi gobierno, dijo. Se espera que la respuesta al presupuesto de esta noche de Peter Dutton revele el tamaño de recorte al programa de migración, una reducción significativa que ha sido presagiada por la oposición, aunque el tesorero Angus Taylor se ha negado recientemente a repetir una afirmación anterior que hizo el año pasado de que la coalición reduciría la migración neta al extranjero en un 25%. Y por otro lado, el fiscal general de Nueva Gales del Sur afirma que la policía no está segura de qué se ha hecho con 9.000 archivos descargados de una página web gubernamental en una nueva e importante filtración de datos. En un comunicado de la policía se afirma que los archivos sustraídos del Departamento de Comunicaciones y Justicia incluían órdenes de detención por violencia y declaraciones juradas que los expertos jurídicos temen que puedan poner en peligro a víctimas de violencia doméstica. El fiscal general Michael Daly afirma que la brigada de ciberdelincuencia de la jefatura del Estado está investigando la filtración, pero que todavía no tienen respuestas sobre qué ha ocurrido con esos archivos sustraídos.
Investigations are ongoing now with the police about exactly what files were accessed.
La policía está investigando exactamente a qué archivos se han accedido. Lo que todavía no sabemos es a qué archivos se accedió realmente, qué hizo con ellos el pirata informático, si se limitaron a verlos o si fueron descargados y compartidos. En una reunión informativa que tuve con la policía esta mañana, se dijo que pasará una semana antes de que sepan exactamente qué ha sucedido con esos archivos, dijo. Y por otro lado, se ha pedido a clientes australianos de la empresa de pruebas genéticas 23andMe borrar sus datos antes de que puedan ser vendidos a un mejor postor. Y es que los datos genéticos personales de más de 15 millones de clientes en todo el mundo del servicio de análisis genético 23andMe, con sede en Estados Unidos, se incluirán ahora entre los activos que se venderán en una subasta prevista para el 14 de mayo. La empresa se declaró en quiebra el fin de semana. Con el anuncio de la quiebra, el fiscal general de California, Rob Bonta, ha aconsejado a los clientes que hayan presentado su ADN que borren su información genética de la página web de la empresa. Adam Levin, experto en fraude de identidad y fundador de la empresa de ciberseguridad CyberScout, afirma que los clientes deben actuar de forma inmediata.
Si it gets in the hands of, for instance, insurance companies, it could impact long-term care.
Si llegan a manos de compañías de seguros, por ejemplo, podría afectar a la asistencia sanitaria a largo plazo, a la discapacidad, a todo tipo de cosas que uno no desea que lleguen. Así que debido a la naturaleza tan delicada de la información, a menos que estén bajo su control absoluto o le preocupe el hecho de que cualquier otra persona que pueda tenerla esté en posición de hacer mal uso de ella, entonces deben borrar esos datos de forma de lo más rápido posible. Deberían borrarla de forma absoluta. Recientemente, el fiscal general del estado de California recomendó que la gente fuera a la empresa, descargara sus datos y los borrara. Y por otro lado, el Senado ha aprobado con el apoyo del gobierno y de la coalición una polémica ley que, según los críticos, suaviza la legislación medioambiental australiana. Las nuevas leyes protegen la industria salmonera de Tasmania de una revisión en curso por parte del ministro de Medio Ambiente tras haber sido acusado de haber llevado a la antigua raya de Maugean al borde de la extinción. La legislación suprime la capacidad del ministro de Medio Ambiente para revocar algunas decisiones anteriores, lo que permite al sector seguir funcionando como hasta ahora. La senadora de los Verdes, Sarah Hanson-Young, sacó un gran salmón muerto durante el debate del Senado el pasado miércoles para protestar por la decisión del gobierno de proteger lo que ella llamó la industria tóxica del salmón. La senadora Young afirma que la legislación se aprobó a toda prisa en el Parlamento.
While everyone else is focused on the budget,
Mientras todo el mundo está centrado en los presupuestos, el gobierno se ha unido a Peter Dutton y al Partido Liberal para introducir cambios devastadores en la legislación medioambiental australiana, con el fin de conceder una excepción a las empresas para que no tengan que proteger nuestras especies autóctonas y dejar de contaminar nuestros cursos de agua. Los grupos ecologistas solicitaron una revisión después de que se revelara que la viticultura intensiva ha provocado la caída en picado de los niveles locales de oxígeno, lo que ha afectado a la población de la especie de raya de Maugean. Y por otro lado, la creadora de un nuevo documental sobre el futuro de la Liga Nacional de Rugby afirma que el aumento del número de mujeres en este deporte es positivo. Marley Silva, mujer de Gami Lorai y Dunguti, es la presentadora, guionista y productora ejecutiva del documental Skin in the Game. Este aborda cuestiones de género y violencia dentro y fuera del deporte. Esta directora de documentales primeriza afirma que el proyecto se inspiró inicialmente en su infancia como hija de la leyenda indígena de la Liga de Rugby Rocket Silva, que jugó en los Bulldogs y los Roosters. Y por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que impondrá nuevos aranceles del 25% a automóviles y camiones ligeros importados a Estados Unidos. Según Donald Trump, los aranceles partirán de una base del 2,5% y se aplicarán de forma permanente. El anuncio amplía la guerra comercial mundial que inició al recuperar la Casa Blanca. Los expertos de la industria automovilística creen que la medida podría ralentizar la producción y provocar la pérdida de muchos puestos de trabajo. Los aranceles también podrían encarecer en miles de dólares los costes de los automóviles para los consumidores, ya que la industria automovilística estadounidense depende en gran medida de piezas importadas, según el Centro de Investigación del Automóvil. Y hablamos ahora del pronóstico del tiempo para esta tarde. Se esperan 37 grados centígrados en la ciudad de Perth en una tarde soleada. Sol también en Adelaide con 31 grados de máxima. Melbourne alcanzará los 23 grados en una tarde con nubes. Hobart también nubes, llegará a los 21 grados centígrados. Canberra parcialmente nublado en el día de hoy con 27 grados de máxima. 27 grados en Sydney con ligeras lluvias. Brisbane lluvia con 25 grados de máxima. Cairns, 29 de máxima y ligeras lluvias y tormentas. Y Darwin, 31 grados centígrados y también ligeras lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo, como siempre, este rato de la tarde. Hoy es jueves 27 de marzo del 2025. Y en el programa de hoy vamos a conversar con dos exitosos podcasters colombianos, Aleja y La Grúa. Ellos son una pareja que comenzaron su proyecto de podcast en Australia como un entretenimiento y luego se convirtió en un negocio de éxito en su tierra natal, en Colombia. Nos van a contar cómo fue este proceso y también cómo están preparando su gira por Australia. En los deportes te vamos a hablar del partido amistoso que van a jugar las Matildas contra la selección argentina aquí en Australia y te vamos a traer también los últimos resultados del Abierto de Miami de tenis, entre otras noticias. Pero primero, las decisiones que se toman en cualquier presupuesto federal inevitablemente generan una amplia variedad de respuestas en toda la comunidad, como está ocurriendo con el presupuesto presentado para 2025. Líderes del sector multicultural, indígena y de discapacidad tienen opiniones encontradas sobre lo que el gobierno ha presentado en este presupuesto. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español.
El gobierno de Albanese ha asignado otros 178 millones de dólares a lo largo de 5 años para lo que denomina medidas de cohesión social en este presupuesto federal para el 2025. Hay más apoyo para la seguridad en los lugares de culto judíos y musulmanes, y las comunidades africanas y chinas también van a recibir algunos fondos para restaurar museos y otros programas. Se van a proporcionar 10 millones de dólares para los medios de comunicación multiculturales independientes y 2 millones de dólares para el Instituto del Holocausto de Australia Occidental. La Federación de Consejos de Comunidades Étnicas de Australia, FECA, por sus siglas en inglés, da la bienvenida a esta nueva financiación. Su presidente, Peter Dukas, dice que es un recordatorio oportuno de cuán diversa es nuestra sociedad y la necesidad de trabajar con esto.
Well, social cohesion and multiculturalism is central to our way of life in Australia.
La cohesión social y el multiculturalismo son fundamentales para nuestra forma de vida en Australia. Más de la mitad de la población de este país tiene al menos uno de sus padres nacido en el extranjero, y creemos que se está convirtiendo en una parte más central del gobierno de Australia. Por lo tanto, lo que cabría esperar es que se invierta mucho más en multiculturalismo y cohesión social en términos más generales. Pero acogemos con beneplácito este anuncio como parte de este presupuesto, decía Peter Dukas, presidente de FECA. Dukas dice también que con las elecciones federales tan cerca, FECA espera pronto más anuncios de políticas de esta amplia área. El gobierno también está asignando 3,5 millones de dólares para incorporar el programa de integración y asentamiento de refugiados en la comunidad, cuyo objetivo es apoyar a los refugiados que llegan a Australia. Sin embargo, con las elecciones a la vuelta de la esquina, la organización FECA ve algunas nubes oscuras en el horizonte. Su presidente, Peter Dukas, dice que hay más espacio para una mayor inversión cuando se trata de cosas como la reforma del sistema de reconocimiento de habilidades y calificaciones en el extranjero. Y dice además que está preocupado por la politización de algunos aspectos de la inmigración, particularmente con el estado actual del mercado inmobiliario.
Well, I am concerned, and we've already made representations to both sides about it. We are hopeful for.
Bueno, estoy preocupado y ya hemos hecho gestiones a ambas partes al respecto. Tenemos la esperanza de que no ocurra. Sin embargo, seguiremos recordando a los principales actores políticos que Australia es la sociedad multicultural más exitosa del mundo. Y todos tenemos la administración de eso en nuestras manos como parte de esta campaña y de manera más amplia. Así que espero lo mejor, decía Peter Dukas. Y en otros asuntos, el presupuesto federal contiene más de 500 millones de dólares en fondos para mejorar los resultados para los pueblos de las Primeras Naciones, en virtud del acuerdo nacional Closing the Gap, o Cerrando la Brecha. Se ha aumentado la financiación a empresas de las Primeras Naciones, lo que ha aliviado la presión del coste de la vida en comunidades remotas y ha mejorado los resultados en salud. SNAIC es el mayor organismo no gubernamental nacional que aboga por los niños indígenas. La directora ejecutiva de este organismo, Catherine Liddell, dice que los fondos para la educación y el cuidado de la primera infancia en este presupuesto son especialmente prometedores.
If you start drilling the uglier side of things, you'll see that children who have had access to early education and care and families who have had access.
Si se profundiza en el lado más feo de las cosas, se verá que los niños que han tenido acceso a la educación y el cuidado tempranos y las familias que han tenido acceso a estos servicios tienen muchas menos probabilidades de entrar en contacto con intervenciones terciarias, que son cosas como la protección infantil y los sistemas de justicia juvenil. Y de nuevo, esto significa que si estamos invirtiendo en el momento adecuado, también estamos viendo una mejora en la seguridad de la comunidad, decía la directora ejecutiva de SNAIC. Liddell dice también que el gobierno ha perdido una oportunidad al no comprometer más fondos para el programa Safe and Supported, diseñado para ayudar a los niños y sus familias a permanecer juntos.
What we know is one of the most horrific statistics in the Closing the Gap
Lo que sabemos es que una de las estadísticas más horribles en los objetivos de Closing the Gap es la estadística que se relaciona con el número de niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en cuidado fuera del hogar. Ese objetivo está aumentando a un ritmo que solo puede llamarse una vergüenza nacional, y lo que no hemos visto es ningún compromiso en la inversión para ese plan, porque ese es el plan que trabaja junto a las comunidades para desarrollar los programas y las respuestas que las comunidades necesitan para mantener a sus familias fuertes, para mantener a sus hijos seguros y para garantizar que nadie sea separado de sus familias, decía la directora ejecutiva Catherine Little de SNAIC. También es un presupuesto crucial en otros asuntos para los australianos con discapacidad. Catherine McAlpine, de Inclusión Australia, dice que la mejor parte de este presupuesto es la reforma del programa de información, vínculos y desarrollo de capacidades que financia proyectos destinados a crear una conexión entre los australianos con discapacidad y sus comunidades. Ella también da la bienvenida a más fondos para los aprendices con discapacidades. Dice que la principal desventaja de este presupuesto radica en la disminución de los fondos para el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, conocido como NDIS, como resultado de la desaceleración esperada en su crecimiento. McAlpine dice que los políticos deben tener cuidado con los efectos posteriores de la reducción de la financiación del NDIS.
I don't think it's that easy for politicians to cut the NDIS when they know how many people rely on it.
No creo que sea tan fácil para los políticos recortar el NDIS cuando saben cuánta gente depende de él y la marginación de las personas que dependen de él. Creo que hay una prisa por depositar los ahorros sin asegurarse de que los apoyos que la gente necesita en la comunidad estén asegurados. Entonces parece que hay un movimiento muy rápido hacia, sí, estamos en el crecimiento del 8%, pero sin decir si la gente tiene los apoyos adecuados, si hay personas que nos están sumando al plan, o si son capaces de conseguir apoyos para la comunidad como prometió el Gabinete Nacional, o estamos haciendo todo este proceso demasiado rápido, se preguntaba McAlpine. Por otro lado, Patrick Vázquez es el director ejecutivo de Supports for Living, una organización que ofrece servicios a cerca de 60 personas con discapacidad dentro del programa del NDIS en el área de Sydney y Wollongong, en Nueva Gales del Sur. Él asegura que parte del problema del sostenimiento del NDIS está en el mal uso de los fondos.
En este momento, cuando una persona recibe los fondos del NDIS, al llegar al fin de su plan, porque es un plan que les dan individual con fondos, que usualmente dura por 12 meses, un año, y al final de ese año usualmente se hace una revisión si la persona aún necesita el nivel de fondos que se le dio al comienzo o si es necesario que suban esos fondos o que se reduzcan. Dado a que el NDIS ha estado por los últimos 3 o 4 años ya haciendo no revisiones, sino que ellos hacen una extensión de los planes de las personas sin hacer una revisión actual. Entonces, no saben realmente si han habido cambios en las necesidades de apoyo que las personas tienen en términos individuales.
O sea, usted está diciendo que no hay un suficiente escrutinio por parte del NDIS.
Definitivamente que no. Pienso de que una de las cosas que el NDIS tendría que estar haciendo, y esto es obviamente algo que tiene que ser dirigido por el ministro que está a cargo del NDIS, es que los criterios que en este momento existen para obtener acceso al programa del NDIS tienen que ser revisados, porque a las personas en este momento, si pueden demostrar que no pueden funcionar totalmente en su propia casa o en la comunidad y necesitan ayuda para hacerlo, y pueden obtener reportes médicos, etcétera, para poder acceder al sistema, pueden tener acceso. Y también está el otro hecho, es que si no importa si una persona es millonario o una persona está recibiendo beneficios de Centrelink, esas dos personas pueden obtener fondos del NDIS si establecen los criterios existentes. Y eso también está mal, de forma en que yo la veo, porque hay personas que están recibiendo cada vez menos fondos y sus necesidades son bastante grandes, necesitan más fondos que menos, pero esas personas están compitiendo con otras personas que reciben fondos, pero podrían estar pagando por esos fondos de sus propias finanzas.
Por otro lado, el presupuesto presentado por el gobierno asigna 364 millones de dólares aproximadamente para otro tipo de servicios generales a personas que a lo mejor ya no son elegibles para recibir el NDIS, lo que bueno ha sido recibido de forma positiva por algunas organizaciones, aunque otras de apoyo a personas con discapacidad critican en un comunicado que este presupuesto, esta partida de 364 millones, no especifica si este financiamiento depende de que los estados y territorios igualen esta cantidad y alegan que recortar el NDIS sin establecer alternativas sólidas está dejando a las personas con discapacidad sin poder recurrir a otros servicios diferentes fuera del NDIS. ¿Cuál es su visión sobre esto?
Sí, bueno, sin saber los detalles de cómo esos fondos van a ser entregados y cuál va a ser el objetivo, pienso que es importante que el gobierno federal tenga esas conversaciones con los estados y territorios para establecer cómo ellos también van a apoyar financieramente al gobierno federal para que esas personas que ya no tengan la elegibilidad para estar en el NDIS o que postulen y no tengan el criterio para poder entrar, tienen que tener algún tipo de apoyo, ¿no? Pero pienso de que es importante que esas conversaciones existan dentro de los diferentes niveles de gobierno. El gobierno federal ha establecido programas anteriormente que han tenido el objetivo de ayudar a las personas que no pueden entrar al NDIS, pero esos programas no han sido muy efectivos porque han sido puestos en manos de organizaciones que realmente no han podido llevar esos programas a las personas que realmente lo necesitan. Particularmente cuando hablamos de personas que no tienen el primer idioma siendo inglés, ¿no? Muy poco se ha hecho para poder llegar a las personas que no hablan inglés para ayudarles a entrar al programa del NDIS o a obtener servicios si no pueden entrar al NDIS.
Y para terminar, Patrick, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su organización?
La burocracia que tiene el NDIS nos hace hacer mucho trabajo, mucho papeleo, y constantemente están haciendo requisitos para que demostremos que estamos haciendo un buen trabajo, pero usualmente eso significa que nosotros como organizaciones tenemos que hacer gastos de miles de dólares para poder establecer esos criterios, pero raramente se ve de que estén haciendo estrategias o desarrollando estrategias para poder identificar a servicios que sí están haciendo misapropiación de los fondos, ¿no? Y eso se ha visto mucho en la media. Más se tiene que hacer en ese espacio. Y para nosotros se nos hace muy difícil poder seguir proveyendo servicios cuando tenemos que estar constantemente lidiando con todo lo que es la burocracia que tiene el NDIS y que sigue creciendo.
Patrick Vázquez, el director ejecutivo de Supports for Living, muchas gracias por su tiempo y sus comentarios para SBS Audio.
De nada, muchas gracias.
Y esta historia ha sido también producida por Sunil Awashti para SBS News. Alejandra Bedoya y Jason Gómez, conocidos como Aleja y la Grúa, son todo un ejemplo de superación. Esta pareja de colombianos se conocieron en Melbourne hace años, donde ambos trabajan en hostelería, y al mismo tiempo su interés por la comunicación les llevó a abrir un podcast en pareja, donde el humor estaba asegurado. Tras regresar a Colombia, ese hobby se convirtió en un negocio con más de 1 millón de seguidores y hoy su podcast es uno de los más escuchados en Colombia. La pareja está de regreso en Melbourne, donde realizarán la próxima semana un tour con su show. Noelia Blasco conversó con ellos.
Nosotros somos dos colombianos de la misma ciudad que llegó cada uno por su lado a este país y nos conocimos acá y acá comenzó nuestra relación. Entonces, primero, amor, primero llegaste tú, primero llegó la grúa.
Sí, yo llegué en el 2012. Inicialmente yo tenía planeado ir a Inglaterra. Soy muy amante del fútbol, de la Fórmula 1 y del tenis. Y la chica que me estaba asesorando me dijo que en esos momentos, pues, que en ese momento Inglaterra, que Australia está muchísimo mejor para los estudiantes. Entonces yo dije, la única ciudad a la que yo me iría sería Melbourne, porque está la Fórmula 1 y el tenis. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión y me vine para acá. Y creo que desde el primer momento en el que yo aterricé en Australia me enamoré completamente de Melbourne y de Australia como tal. Entonces ahí empezó todo, en el 2012 para mí.
Yo por mi lado llegué en el 2014, venía únicamente a estudiar inglés por 8 meses, llegué y para mí fue un cambio espectacular. Yo en Colombia pues ya había estudiado mi carrera profesional, había hecho un posgrado, estaba trabajando en lo que yo había estudiado y llegar acá fue como encontrar más pues una libertad, a nadie le importa lo que digas, lo que hagas, o sea, tú en Australia, en Melbourne, o así lo viví yo, puedes ser tan tú como quieras y no vas a ser juzgado. Entonces como que se me abrió una puerta de un montón de posibilidades de querer hacer lo que yo realmente quisiera hacer en ese momento, como una libertad muy interesante, y me empecé a enamorar y dije, bueno, no, 8 meses no, y si me quedo haciendo como algún estudio en mercadeo, que era como lo que yo en ese momento también estaba haciendo como en Colombia, y conocí en ese trayecto a la grúa, nos conocimos en el 2015, y me enamoré perdidamente. Yo le dije, ¿qué quieres hacer? Y él me dijo, yo quiero ser australiano. Entonces yo le dije, vamos por eso. Vamos, lo que necesites de mí, o sea, vamos a trabajar por eso. Nos quedamos y así empezaron a pasar los años buscando, pues como uno dice en Colombia, ese pasaporte azul, ser de acá, pertenecer en serio acá. Y así nos fuimos yendo, trabajando cada uno como en lo suyo. La grúa fue todo el tiempo, pues, o la mayor parte del tiempo, barista y mesero. Uh-huh. Yo también trabajé todo el tiempo en hospitality. O sea, los dos trabajábamos en hospitality, pero como en lugares diferentes.
Chicos, ¿cómo se pasa de trabajar en hospitality, como decís, a crear una idea de podcast? No sé cómo fueron los principios, los comienzos, pero contadme un poco cómo fueron esos primeros pasos, ¿no? Cuando uno piensa en qué podemos hacer, qué es lo que nos gusta hacer y sobre todo cómo se materializó.
Yo siempre quise trabajar en radio, siempre fue como un sueño frustrado, por decirlo así, y yo consumo podcast hace más de 10 años. Y cuando me surgió la idea, yo dije, pues un podcast es como si fuera una sección de radio, pues me voy a regalar a mí mi sección de radio y voy a hacer mi podcast. Y inicialmente el podcast lo empecé yo solo, pero luego del transcurso de los episodios me di cuenta, porque hice un episodio con Aleja, y la gente, y las reproducciones pasaron de 15 reproducciones a 30 reproducciones con Alejandra. Entonces yo me di cuenta que por ahí era la cosa, por ahí era por donde yo tenía que moverme. Aleja inicialmente fue un comodín cuando no tenía invitados y después de ver como tanto resultado y que la gente le gustaba tanto cuando yo me sentaba a hablar con ella, yo dije, no, sigamos haciendo los episodios juntos, pero nunca dejamos de trabajar en hospitality. O sea, nosotros siempre, porque el podcast no estaba monetizado, no teníamos pues una audiencia como suficiente como para que nos diera la solvencia, entonces nosotros seguíamos trabajando normal y en los tiempos libres hacíamos el podcast y yo lo editaba y yo lo subía y lo hacía todo, pero fue un proceso extremadamente bonito y creo que como pasó, era como debía haber pasado.
Contadme cómo entrasteis en materia, cómo comenzasteis ese podcast y cómo ha llegado a convertirse en lo que es hoy con, no sé si podemos decir que tenéis entre todas las redes sociales de 1 millón de seguidores o más.
Pues sí, juntándolas todas y hay más de 1 millón de seguidores.
A ver, ¿cómo entro en materia? Entonces, como dijo la grúa, él empezó solo, como con una idea, pero sin una estructura. empezó hablando de ciertos temas, entrevistando ciertas personas. Cuando llegó a mí, empezamos a hablar, pues como yo no tenía como mucho que ofrecerle de lo que él le preguntaba a sus invitados, que era gente como que la estaba rompiendo en Australia, pues yo era simplemente su pareja. Entonces yo le dije, pues yo no la estoy rompiendo, ¿de qué quieres hablar? Y hablamos como de algo muy cotidiano, y ahí fue como esa primera diferencia, y fue como encontrar un tema donde la gente pertenece, donde a alguien más le ha pasado, donde uno se siente parte de, y nuestro podcast comenzó a hacer eso, a compartir historias de la vida cotidiana, y eso empezó a enganchar más a la gente que simplemente de pronto una entrevista o conocer de alguien, se empezaron a sentir como parte de, como a sentarse con nosotros en la sala, por decirlo así, y empezamos a tener esas conversaciones cotidianas, a contar nuestras historias, nuestras anécdotas de ciertos temas que poníamos, y de repente la comunidad, que era muy pequeña, empezó como, hey, a mí me pasó algo similar, y nos mandaban por Instagram. Nuestra red principal al inicio fue Instagram, nos mandaban por Instagram como, ay, a mí me pasó una historia similar, y la escribían completa. Y un día dijimos como, preguntémosle a la comunidad si les interesaría que leyéramos sus historias, y pusimos una cajita de pregunta para que la gente votara, les gustaría que compartiéramos sus historias en los episodios, si no, y ese sí fue pues un 98%, y dijimos, vení, es por acá. Y empezamos a notar que la comunidad era lo que nos impulsaba, o sea, era muy importante. Fuéramos 1,000, incluso antes de llegar a 1,000, le consultábamos muchas cosas a la comunidad, y ese entender lo que quería escuchar la comunidad fue lo que empezó a hacer el cambio. Sin embargo, nosotros sí tenemos muy presente un punto de quiebre, y fue una historia muy particular, que es la historia del bollo empacado. Qué pena contigo, Noelia, pero literal, esa fue la historia. Que es una historia de, pues, algo muy particular, alguien que se le quedaba un bollo empacado en la cocina de otra persona que conoció. Ajá. Y eso en TikTok reventó y empezó de aquí para allá, y la gente compartía, y entonces el nombre de Aleja y la Grúa comenzó a sonar. Entonces, aunque empezamos en Spotify solamente con audios, luego abrimos nuestro Instagram, luego pasamos a TikTok, creo que hoy en día TikTok es una herramienta muy importante para esa viralidad, y esa viralidad llevó a mucha gente a nuestro canal, y encontraron un producto que, como te dije, por ser historias y anécdotas, conectaron impresionante, y ahí se van quedando. Hoy en día estamos en Spotify, en YouTube, en TikTok y en Instagram, y como tú lo decías, si juntamos toda la comunidad, ya somos, pues todas las redes sociales, perdón, ya somos más de 1,000,000.
¡Qué locura, qué locura! Chicos, habladme de lo que es el negocio, ¿no? ¿Cómo se convierte un hobby en un negocio? No sé qué, sí. ¿Cuál es vuestra visión de futuro? ¿Cómo os veis de aquí, pues no lo sé, de aquí a 5 años? Si no estoy equivocada, ¿formasteis también una productora?
Así
es. Correcto, es correcto.
Contadme un poco cuál es vuestra visión.
Yo creo que la empresa de Aleja y yo surgió, primero que todo, en Medellín, que es de donde somos nosotros, en Colombia. No había como una empresa dedicada 100% a la producción de podcast. Había más empresas como enfocadas en la producción audiovisual, pero ninguna empresa como que contaba con la capacitación suficiente para solver todas las necesidades que tiene la producción de un podcast. Y yo soy súper nerdo, pues cuando a mí me gusta un tema, yo me profundizo para aprender todo sobre ese tema, y estaba súper especializado en la producción de podcast, y yo dije, ¿por qué no empiezo a producir más podcast? Y así fue como empezamos lento, y a un cliente, y a dos clientes, y a tres clientes, hasta que ya vimos la necesidad, o yo vi la necesidad, porque en ese momento Aleja está trabajando en una oficina normal, y yo estaba pues creando la empresa. En un momento ya el número de clientes sobrepasaba la capacidad mía de trabajar, entonces yo ahí empecé como a buscar ayudas, entonces ahí contacté a un editor, el editor nos ayudó, pues me estaba ayudando a mí como en la parte de la edición, entonces yo ya solamente producía, y llegó otro punto de quiebre, que fue que ya no daba abasto con la parte contable, con la parte administrativa, y Aleja es especialista en eso también. Entonces ahí fue cuando le dije a Aleja, como necesito que renuncies a tu trabajo para que te vengas a trabajar a la empresa, y ella creyó, pues yo le presenté el negocio de una manera muy suculenta como para que ella dijera que sí, y así fue, empezamos, ya la empresa está constituida pues legalmente con todos los requerimientos legales de Colombia, y estamos muy contentos, llevamos para 2 años de la empresa constituida pues legalmente, y ¿cómo nos vemos en 5 años? Yo me sueño una empresa que sea un más como un laboratorio creativo donde la gente pueda ir, crear, que lleguen ideas, que nosotros podamos hacer la producción. En este momento también estamos enfocando mucho la empresa a la producción de cursos virtuales o cursos en línea para cualquier persona que quiera enseñar lo que quiera. Entonces, estamos dándole un giro muy chévere a la empresa.
La grúa sí lo dijo en repetidas oportunidades, pero él es muy soñador, que íbamos a volver a Australia, que nos íbamos a presentar, y yo veía eso tan lejano. Pero una vez los números empezaron a subir, y como te dije, para nosotros la comunidad es todo. Y un día la grúa en un episodio dijo, en el 2025 vamos a volver a Australia con nuestro show, con nuestro podcast. Sería muy divertido, y fue como okay. Y hace un año exactamente lo volví a decir, hicimos una encuesta de pura curiosidad, como la comunidad que está en Australia, entonces pusimos en Melbourne, o sea, como una cosa es que nosotros en cada plataforma podemos ver las estadísticas, pero en Instagram pusimos una historia preguntando si era, o sea, que si tenían la intención de asistir a un episodio, votaran. Entonces pusimos Melbourne, Sydney, Brisbane y Adelaide. Y las tres primeras, la respuesta de verdad fue muy grande. En Melbourne, por ejemplo, respondieron 1,800 personas que sí. Y ese fue como el impulso, como que sí, hagámoslo
wow,
realidad.
Wow. Pues habladme precisamente de esta visita a Australia. ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Qué vamos a poder ver en esos podcasts? ¿Visitáis tres ciudades?
Lo que siempre tratamos de dar en los shows es como una desconexión de la realidad un poquitico de acá a Australia. Queremos como desconectar a la gente de su estrés diario, con un poco de risa, historias cotidianas. La idea es que hagamos el episodio tal cual lo haríamos en el estudio o tal cual lo haríamos en un teatro en Colombia. Es un formato en el que nos gusta mucho que la gente participe. Entonces, el que vaya a un show de Leja de la Grúa es risa garantizada.
Les deseo muchísima suerte, muchas gracias por poder atendernos y nada, suerte, lo dicho, en estos días, que sea un absoluto éxito, y es un gusto volver a veros aquí en Australia. Un placer conversar con vosotros.
No, ella, muchas gracias.
Qué emoción, o sea, de verdad esto para nosotros vuelve a ser un abrito, que esto se termine y colguemos, vamos a abrazarnos como... ¿Cómo logramos una entrevista en Australia? O sea, para nosotros todo esto son unos logros inmensos que celebramos.
Y nos gusta mucho compartirlos con la comunidad también.
Así es, así que mil, mil y mil gracias.
Ahí estamos escuchando a Aleja y La Grúa, entrevistados por Noelia Blasco. Y en ese SBS Audio Australia en Español hemos llegado ya al tiempo de los deportes y está ya con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar hablando del fútbol. Hay que hablar de las Matildas porque van a jugar un partido amistoso internacional contra Argentina aquí en Australia, en las ciudades de Melbourne y Canberra. Cuéntanos.
Claro que sí. Salió la noticia el viernes 30 de mayo a las 20 horas. En el Marvel Stadium de Melbourne, las Matildas se enfrentan a Argentina en un partido amistoso internacional, fecha FIFA. Por lo tanto, las entradas se empiezan a vender desde mañana viernes, para los que ya tienen una cuenta con la Federación de Fútbol de Australia, y el 31 de marzo para el público en general. Y el lunes 2 de junio, el segundo partido a las 19:30 horas en Canberra. Las entradas para este partido se comienzan a vender el 31 de marzo para los socios y el 1 de abril para el público en general. Y también, hablando de las Matildas, hoy a las 18 horas es el sorteo de la Copa de Asia femenina y veremos a Australia en qué grupo queda.
Además, el partido contra Argentina va a ser todo un desafío, ¿no? Argentina es una selección bastante fuerte.
Sí, es una selección bastante fuerte. Las Matildas tienen que levantar el juego. Tienen ahora en abril otros dos compromisos importantes frente a Corea. Y bueno, es bueno jugar con equipos de diferentes envergaduras. Argentina, a nivel de varones, es una potencia. En mujeres está ahí, ha jugado mundiales. Y bueno, Australia tiene que demostrar y tiene que hacer una renovación de su equipo. Y lo importante para todos los latinoamericanos, poder ir al estadio y ver jugar un equipo sudamericano.
Claro que sí. Bueno, seguimos hablando del fútbol femenino porque en la A-League hubo ayer un partido. Cuéntanos.
Claro, el Melbourne City se presentaba en Brisbane, partido pendiente, y lo derrotó el City 4-0 al Brisbane. Sigue invicto, batiendo récord el Melbourne City con 46 puntos y el Brisbane de ahí quedó en el sexto lugar con 25. El equipo que termine sexto va a jugar las finales, pero ha perdido terreno Brisbane porque a principio de temporada era candidato a ganar el título en este campeonato. Y bueno, ya que seguimos hablando de fútbol, las mujeres mañana tienen fecha número 21 de 23. El West Tigers Sydney se enfrenta al Sydney Clásico en Nueva Gales del Sur a las 19 horas mañana, fútbol femenino. Y también tenemos fútbol masculino. MacArthur, que necesita sumar puntos para poder clasificar a las finales, se enfrenta a Newcastle Jet a las 19:35 horas. Y el día sábado va a haber jornada doble en Melbourne, porque de preliminar juegan las mujeres del Melbourne City frente al Adelaide, buscando quien gane ese partido puede asegurar el segundo lugar y tiene doble vida, y luego de fondo un partido tradicional entre el Victory y el Adelaide United.
Va a estar interesante el fin de semana. Dejamos el fútbol, Juan, nos vamos al tenis. Se sigue jugando el Abierto de Miami y tenemos resultados de los últimos partidos en la competencia masculina y femenina. Cuéntanos.
Comenzamos con la competencia femenina. La sensación en estos momentos del Miami Open es la filipina Alessandra Eala. Alessandra Eala, una chica de 19 años, que recibió una invitación para jugar en la número 140 del mundo. ¿Y qué es lo que hizo? Derrotó a la número 2 del mundo, wow, Iga Swiatek, por 6-2, 7-5, y avanzó a su primera semifinal. Ha sido un campeonato de ensueño, porque esta chica derrotó a Yelena Ostapenko, ganadora del Abierto de Francia en 2017, derrotó a Madison Keys, que ganó el Abierto de Australia. No pudo jugar con Paula Badosa porque la española se tuvo que retirar por problemas físicos, y ahora derrota a la número 2 del mundo. Le quedan 2 partidos para poder ganar su primera competencia profesional y un Master 1000. ¿Con quién va a jugar? En este momento está jugando Emma Raducanu de Gran Bretaña frente a Jessica Pegula de Estados Unidos. La ganadora de este partido juega en semifinales frente a Alessandra Eala. Y la otra semifinal tenemos que la número 1 del mundo, Arina Sabalenka, se enfrenta a la número 6 del torneo, Yasmin Paolin de Italia. Y en varones, lamentable lo que le ocurrió a Francisco Cerúndolo. No pudo frente a Grigor Dimitrov, el argentino cayó por 2-1 y se despidió de este torneo, quedando a las puertas de las semifinales del Abierto de Miami. En un rato más sabremos el resultado de Sebastián Corda frente a Novak Djokovic, que buscan llegar a semifinales. Y mañana en varones tenemos los primeros 2 partidos de cuartos de final, el francés Arthur Phil frente a Jakub Mencik de República Checa, 2 caras nuevas en el tenis mundial. Y luego el número 3 del torneo, Taylor Fritz de Estados Unidos frente a Matteo Berrettini de Italia. Estas son las parejas de cuartos de final del Miami Open Master 1000 masculino y femenino.
Muy bien. Dejamos el tenis, nos vamos al motor, porque mañana comienza la tercera fecha de MotoGP en Estados Unidos.
Sí, el circuito de las Américas en Austin. Ya vamos a tener el viernes los primeros entrenamientos, las primeras prácticas. El viernes se corre el sprint y el día domingo el Gran Premio de las Américas. Todos comentan, ¿qué es lo que se comenta? Marc Márquez es el puntero del campeonato, ha ganado las dos primeras carreras. Ya dicen que es el número 1 de Ducati, porque Francesco Bagnaia, que ha salido campeón 2 veces consecutivas, era el número 1 de Ducati, pero con las victorias de Márquez ya todo ha cambiado. Las primeras entrevistas las da Marc Márquez. Y quien da también muchas entrevistas es su hermano, Alex Márquez, que está segundo en la clasificación general. A esperar qué es lo que ocurre desde mañana, el Gran Premio de las Américas desde Estados Unidos, tercera fecha de la MotoGP.
Y terminamos con ciclismo, porque se está corriendo la Vuelta a Cataluña y tenemos resultados de la tercera etapa.
Claro, la tercera etapa con llegada a la estación de esquí de La Molina, 218.6 kilómetros, fue la etapa más larga de esta carrera, primer puerto de los tres finales en alto que van a haber en esta competencia, y el ganador, fallo fotográfico, se tuvo que esperar quién había cruzado primero la meta. En una final electrizante, Juan Ayuso de España derrotó a Primoz Roglic por jazz. Por unos centímetros, y luego terminó Mikel Landa de España en el tercer lugar a 2 segundos. La clasificación general, ahora el líder de la competencia es Juan Ayuso de España. Lo sigue Primoz Roglic a tan solo 6 segundos, y tercero está Mikel Landa de España a 11 segundos. Hoy se corre la cuarta etapa con llegada a Montserrat, donde está el monasterio. Media montaña, veremos también ahí a los escaladores. Y usted lo puede ver a contar de las 01:15 de la madrugada del día viernes a través de SBS Televisión.
Eso es, ahí se podrá ver en directo. Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.